Estamos de vuelta en la tarde de Futura, pasando este atardecer juntos, y les invitamos, por un lado, a quedarse con nosotros hasta las 18, porque ya se está acercando nuestra invitada de hoy, Leandro.
Así es, la querida Liliana Vitale ya está con nosotros acá preparada para dar comienzo a la entrevista. Pero bueno, antes vamos a dar un aviso parroquial, Lila.
Por un lado, pasarles los teléfonos. Les invitamos a comunicarse, a pasarnos sus comentarios, sus preguntas al teléfono fijo 453-8250 o al WhatsApp 6190-382, y por las redes Instagram, Facebook de FB Futura. Les esperamos sus opiniones, sus aportes. Con Damián Mole, en este barco que sigue navegando hacia las 18, vamos con Leandro a escuchar un poquito de la creación musical, de las creaciones musicales de nuestra invitada de hoy, con la que ya empezamos a conversar de tiempos añejos,
¿no? Así es. Bueno, vamos a dar introducción entonces a la canción que vamos a escuchar. Es un tema de Alberto Muñoz, un autor que bueno, Liliana Vitale siempre ha tenido muy presente en su obra desde el comienzo de su carrera solista. También, bueno, Alberto Muñoz fue un integrante de Mía, ya estaremos hablando un poco de esto. Y vamos a escuchar una producción del año 2005, si mal no recuerdo, que se llama Milonga del Volverío.
hasta tus venas. Ahí volverás, que son la tierra, la sementera y la siesta, el latido del barranco que de tan lejos se vuelve cerca. La di da 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 da. Enterrar mi pena, una palitada me para enterrar mi pena.
Sí, volvemos. Estábamos escuchando a Liliana Vitale con la milonga del Volverito. Me corrijo porque tuve un error de tipeo a la vista. Y acá estamos con Liliana Vitale, que pasamos a saludarla.
Hola, ¿qué tal? Yo re maestrita, perdóname, me salió.
No, hola, por favor, de la ¿cómo no?
Pero bueno, sí, así es. No, bueno, buenas tardes. Un placer la invitación. Así que charlaremos, me encanta.
Sí, y además, ¿cómo comenzamos? Hablando de viejas épocas, de afectos que extrañamos, de experiencias allá décadas atrás, y eso nos fue llevando, y el hecho de que haya estado Liliana mientras compartíamos este tema, que nos dio la oportunidad de que nos dijera, bueno, no ese es el nombre, estaba mal tipeado, y contanos... ¿Tiene significado esa palabra? ¿Volverito?
Bueno, son esas licencias poéticas, ¿no? De los autores. Alberto Muñoz era esto, decías vos muy bien al comienzo, que es un autor, un compositor, un dramaturgo, con quien compartimos la experiencia de mía, y después cuando empecé a cantar sola, bueno, cantaba un poco también de otros autores y autoras, pero cuando grabé, todas las canciones pertenecieron a Alberto Muñoz, ¿no? Esto de sentir que uno tiene en las manos un cuerpo de obra, no una canción, sino un mundo poético, un mundo musical, ¿no? Y todo eso Muñoz nos inoculó de algún modo a mi hermano y a mí, niños, él también era jovencito, pero nosotros salíamos de la infancia y ahí lo conocimos, antes de Mía. Y bueno, por eso yo le puse a un espectáculo que hice durante el año pasado, Modo Muñoz, porque justamente Volverito sería una palabra en el lenguaje del Modo Muñoz, como puede tantos poetas tener sus neologismos y sus cosas, ¿no? Pero bueno, sí, así es la cosa con Alberto Muñoz. Poeta.
Así es. Sí, Alberto Muñoz, vos, el primer disco que vos editaste como solista, si yo mal no recuerdo, creo que todos los temas son de Alberto Muñoz, ¿no es cierto?
Justamente, eso te decía.
O sea, el disco es Mama. Exacto.
Mama de
Después fue quien fuiste incorporando.
Por la ventana Los Siete Exacto. Mares. Ese título
he dicho, tenía. Los Siete Mares. He dicho, sea de paso, fue la primera obra que conocí de tu discografía. Yo estudio música y cuando entré a la universidad, me acuerdo que en el curso de ingreso, cuando estábamos viendo todo lo que era canción, nos hicieron escuchar Mama, deja que entren por la ventana Los Siete Mares.
¿En serio?
Fue una impresión muy grande la rotura que tiene esa canción en el medio. Primero, yo no te conocía, y segundo, al encontrarme con esa primera parte de la canción, uno ya estima cómo va a continuar la canción y ya puede llegar a tener una idea de final incluso de esa canción. Y de repente la canción se rompe, y eso me acuerdo que fue muy, muy impactante, porque la verdad que nunca me había cruzado con un tipo de obra de esa manera, y ahí fue que descubrí a Liliana Vitalen y Alberto Muñoz.
Claro.
Con un cuerpo de obra, como decías vos, bastante, bastante importante, que a su vez es como muy... No sé si desconocido, pero es como un poco... Nada, yo creo que Alberto Muñoz está solamente, prácticamente en tu obra, digamos, presente. Es muy difícil por ir rastrearlo si no es a partir de tu discografía.
Puede ser, perdón, puede ser sí, a partir de la canción de Muñoz, ¿no? Muñoz tiene un desarrollo de obra que él llama Teatro para el Oído, que tiene unos cuantos CDs en su momento, en formato CD, y mucho de ello hoy lo tiene Landtower. ¿Conoces ese sello?
Sí, en Landtower. No, el nombre, claro.
Bueno, hay que buscar, porque ahí está la obra más teatral de Muñoz, o sea, la canción claro. teatral, la canción de teatro para el oído, como él la llama, ¿no? Que tenía también su presentación escénica, él presentó mucho trabajo en Babilonia. Él, bueno, además se diversificó un montón, escribiendo también para televisión, ayudando en algún que otro guión de cine, dirigiendo de algún modo sus compañías de teatro modo Muñoz, que verdaderamente tienen una impronta, una originalidad que las hace tan inclasificables. Yo creo que es por eso, ¿no? Lo que a mí me pasó con la canción de Muñoz fue una gran identificación y también un permiso, porque esa rotura que vos hablás de Mama en el medio de la canción y de algún modo forma parte de la canción original, pero el modo de romperla es mío. Entonces claro. esas intervenciones que yo muchas veces le hice a los temas de Muñoz, de inventar una intro... decir primero el estribillo y no como en realidad pensaba, cambiarle la forma, digamos. Fue un permiso que yo tuve por haberme criado, por habernos criado juntos, digamos. Entonces eso dio como un bicho medio así, bicéfalo, ¿no? En las canciones que yo interpreto de Muñoz. Pero exacto, siempre es Muñoz, también, la melodía es de él, la poesía es de él, por supuesto, de punta a punta. Yo no hice nada más que hacer, como se dice a veces, los arreglos, o producirlas, arreglos, claro. o intervenirlas, al modo inclusive de Liliana Herrero. Viste que Liliana Herrero muchas veces interviene las canciones.
Exacto.
¿No?
Sí, bueno, esa es una especie de...
Y entonces las da vuelta, las saca.
Exacto. Sí, bueno, es la idea de lo compositivo dentro de la interpretación, me parece. Que muchas veces por ahí no se tiene en cuenta, pero bueno, a la hora de ser un intérprete también, uno o una va poniendo parte de lo compositivo en juego para ir haciendo la música que vaya uno a realizar. Es por eso que en ese caso, digamos que tu discografía también parece ser, siempre se encuentra esa línea de coherencia estética a lo largo de la obra, a pesar de que no solo haces, por ejemplo, algo de Muñoz, como puedes hacer tango, o como puedes hacer rock, o como puedes hacer tus propias canciones, y a su vez se encuentra a lo largo de todo eso una línea estética que lo va aunando. Yo no sé cómo lo has pensado vos, pero estaba revisando estos días tu obra y... Sí.
Te escucho. No, qué suerte, decía. Porque uno va encontrando, o sea, descubriéndose. Y medio a ciegas, ¿viste? Buscando por acá, por allá. La verdad que a veces... probándose distinta ropa y viste cómo es la magia de las máscaras también, ¿no? Te probás esto, te probás aquello y aparece algo tuyo, o no, y entonces ahí uno va viendo más o menos quién es. Pero sí, la verdad es que hay es como en un punto demasiado ecléctico a nivel de género el contacto que yo tengo con la canción. Inclusive cuando vos decís mis canciones empezaron a sonar con poemas o con palabras ajenas. Sobre todo el comienzo fue Henri Michaux, que es un poeta belga, un artista multifacético, sí. En fin, un experimentador, Henri Michaux. Y ahí aparecieron con Henri Michaux, o sea, como yo decía, bueno, la música me la dicta Henri Michaux. No, era como ese lugar en donde uno se apropia de esa máscara, de esa forma ajena, para que aparezcan cosas propias. Y eso también es bastante inclasificable, la música que salió ahí. Por eso te digo, vuelvo a lo que hablábamos en secreto antes de que la audiencia nos escuchara. La alternativa musical argentina nos daba un lugar, proveía un estante a esta música que a uno le sale o a una, que tiene una influencia de toda la música argentina, en mi caso, por mi generación, ¿no? De los años 60 y las renovaciones del folclore y el tango, qué sé yo, ¡pum! Al toque el primer rock, ¡pa! Y después todo el rock sinfónico y la música del mundo y el rock... de jazz rock, y la música étnica. Y entonces es como que vivimos en un mundo que era un cóctel de fusiones totales, entonces es difícil quedarse dentro de un género, ¿no? En una formación así. Así que la única que queda es como seguir la huella de algo, de ese hilito propio que te conecta con todo eso, ¿viste? Que puede ser tan distinto.
Exactamente.
Sí, mucho mayor.
En tu caso la voz y el piano primero que son. La voz y el piano son también quienes han dado esa linealidad a tu obra, incluso.
Muy, muy bien.
Y creo que también algo muy importante para mí, que creo que es el sentido un poco de lo colectivo. Me parece que no solo por la raíz de Mía, el sentido de lo colectivo siempre ha estado presente en tu carrera de alguna u otra manera. No solo por compartir espacios, sino también por el hecho de, por ejemplo, no sé, la movida que estás haciendo... en este momento con Pacha Urbana, suponete, que estuvo todo este mes funcionando ahí en Pista Urbana con las ofrendas musicales y todo eso. Me parece que es una manera de seguir sosteniendo esa idea de lo colectivo, que un poco, esto lo digo, esto corre por cuenta mía, ¿no? Pero que un poco tiene que ver con el germen de lo que fue Mía y que siguió existiendo de alguna manera, a pesar de que todas ellas estuvieron en ese momento juntos y luego fueron cada una haciendo un proyecto artístico por ahí diferente.
Sí, creo que muchos quedamos marcados con una marca en el orillo respecto de saber claramente que somos siempre parte de un proyecto colectivo. O sea... sí, ponele que a veces te toca ocasionalmente ser el que lleva adelante el proyecto creativo o productivo o lo que fuera, o que cocina la sopa, pero bueno, hay siempre un entramado que te sostiene o no, para al que le perteneces o no, Entonces ahí ese reconocimiento, ¿no?, de la trama a la que uno pertenece. Sí, lo de la Pacha Urbana es una hermosura, porque mira, este año nos agarraba en casa, y en un momento con la dueña de Pista Urbana nos miramos y dijimos, ¿cómo no vamos a hacer nada? Y armamos un streaming en 5 días, y fuimos pioneros en el Club de la Música de Buenos Aires, qué sé yo, de hacer streaming en el lugar, ¿no? En la casa del artista, claro, ¿no? Sino en el lugar, con las luces, el sonido, como si fuera un recital. Y bueno, y fue tanta la adrenalina de decir, bueno, arrancamos nuevamente el mes de la Pacha Urbana con las ofrendas. Yo, bueno, para el que no sabe, este es el 5º año que hacemos en Pista Urbana, un boliche muy precioso que hay en San Telmo, Chacabuco al 800, una ceremonia de ofrenda a la tierra como se hace en todo el noroeste y en todo el Ande, ¿no es cierto? Porque
también
pariente, vuelvo a repetir, yo cada vez, no es solo la Pachamama, la ceremonia de la Pachamama el 1 de agosto, durante el mes de agosto, sino todos los Inti Raymi que nos conectan con que ahora empieza el año. O sea, si no estamos de vuelta, sabemos que está bien, armamos el arbolito, comemos nueces, no nieva y todo eso que sabemos que no es de nuestras estaciones. Pero bueno, instalemos alguna que sea de nuestras estaciones, ¿no? El lugar en donde el año arranca ahora, porque ahora se remueve la tierra, se siembra, y bueno, y se le tira onda a ver qué va a pasar durante todo este año, ¿no?, austral que comienza. Entonces, bueno, arrancamos con Moni con la Pacha Urbana, y venían en vivo nuestros invitados, compartíamos canciones, por supuesto que sí, durante todo el mes de agosto. Y esta vez mandan su ofrenda por aquí, y fue una preciosura. Estamos colgando de a poquito todas las que recibimos para la del 1 de agosto pasado, y ahora estamos preparando el cierre en vivo de nuevo. Porque quedó colgado el show del 1 de agosto, pero en vivo, otra vez en vivo de posta, en vivo de verdad, no está grabado, es en vivo, el 29, sábado 29.
Exactamente.
Vamos a,
por no quiero, YouTube Live, bueno.
Les vamos a recordar a nuestros y nuestras oyentes y a aquellos que se hayan acercado ahora a la tardecita de Futura en Vivo, que estamos en conversa aquí con Leandro Echegaray, con Damián Mole, recibiendo a Liliana Vitale, artista, compositora, cantora, pianista, que ha integrado distintas agrupaciones a lo largo de la historia de esta música que ella llama ecléctica, y yo diría con tantas vertientes como es vivir en la zona metropolitana, ¿no? Está absorbiendo las distintas vertientes. Y ahora contándonos de esta celebración que se viene haciendo desde hace varios años ya en Pista Urbana para este agosto de la Pachamama. ¿Liliana Vitale sigue siendo parte del barrio de San Telmo?
Sí, todos los que hacemos la Pacha Urbana vivimos en la misma manzana.
Me digas.
Qué maravilla.
No, eso es un acuerdo astral increíble. De posta.
Qué maravilla.
De posta. Pudimos hacer esto, ya el sonidista iluminador, por supuesto, ya vivía en la misma vereda de Pista Urbana. Yo vivo a la vuelta. Bueno, pudimos hacerlo porque el señor, el joven talentoso que se hace cargo del streaming y de la técnica de transmisión, vive al lado de Pista Urbana, que es Nico Junco. Hugo Traferri hace luces y sonido, Mónica Lacoste es la anfitriona, dueña del lugar, siempre nos convida una poesía al comenzar, y bueno, el Negro Sábato es su co-equiper y diseñador del lugar, que recibe una preciosura como ha quedado, y bueno, y hay un equipo muy grande de comunicación y de una camiseta, ¿sabes? Una camiseta puesta, un colectivo de amor por lo que hacemos, ¿viste? Y de repartirnos el botín, decimos después. Si hay 2,50, nos repartimos el botín de 2,50, sería. Por eso también, como no sabíamos cómo nos iba a salir la transmisión, la técnica, sabemos que estamos aprendiendo, ¿no? Todo esto, luces, sonido, las impedancias, la cantidad de luz para filmar o no, la transmisión claro. misma. Así que la entrada es según tus posibilidades, eso pusimos. Nos gustó, me gustó traje al presente, ya que hacíamos historia, traje al presente un momento en donde en el año 83, en familia, con mi familia y muchos de ex mía y amigos de ese momento, reabrimos el Teatro Santa María, que había estado cerrado durante un tiempo, en el cual Mía había hecho mucho de su campaña.
Claro.
Había estado como 2 años cerrado, era un teatro que pertenecía y pertenece a la Acción Católica, que está en ese mismo edificio, y lo tenían, cerrado. Y en un momento, no sé cómo, mi vieja se entera y dice, vamos a abrir el teatro. Y bueno, entonces nos pusimos a laburar para reabrir el teatro, a limpiar sótanos, cosas. Creo que todos los que estuvimos ahí todos tenemos alguna cortina, alguna mesita, alguna cosita del teatro, ¿no? Y lo reabrimos
claro.
Con unos ciclos que se llamaron La Juntada. Mis viejos a full, ¿no? Creadores culturales, mis viejos a full. Mi viejo decía, hay que poner entradas según tus posibilidades. La gente está muy mal, no se puede comprar una entrada, no se... Entonces había unos carteles que decían La Juntada. Por ejemplo, eran Lito Vitale, Dino Saluzzi. Por ejemplo, ahí se formó el trío Cumbo Vitale González. ¿Qué sé yo? No sé qué decirte. Había muchas, amigos, Alejandro Varas Barrueco, Verónica, el dúo, tocamos, ahí hice mi primer recital solista con las canciones de Muñoz, y la entrada era según tus posibilidades. Así va a ser la entrada del 29 para Pista Urbana. Hay un CBU para colaborar, y por supuesto, y somos muchos los que trabajamos por la camiseta.
¿Para quién es?
Así que, y la gente lo sabe. Y la gente lo sabe y se mete y está. Está online, por supuesto que sí, disfrutando. Increíble cómo se siente cantando sin público la comunicación. Está bueno eso.
Está bueno sentirse parte de un colectivo. Y en eso Liliana Vitale tiene mucha experiencia. Porque, y no dejás ese trillo, Liliana, para quienes no lo saben, por su juventud, quizás, Mía fue una larga experiencia de cooperativa de músicos, de muchos músicos. Vos nombraste a los que llegaron a ser muy conocidos, pero en realidad debe haber habido muchos otros que no llegaron a ese reconocimiento, porque fueron muchos los que integraron, los que pasaron por la cooperativa. Mía, músicos independientes argentinos.
Asociados. Una experiencia. Sí, Mía realmente fue como un lugar en donde jugamos de muy chiquitos unos cuantos, que nos seguimos viendo. Por ejemplo, Mex Urtizberea. Urtizberea es otro hijo de algún modo, de ese modo de acción, ¿no? De ese modo colectivista, cooperativo, de armar equipo. También un poco hijo del modo Muñoz, porque él lo tuvo a Muñoz como guionista de Magazine for Five, por ejemplo. Entonces son esas tramas, claro. ¿Ves? Son esas tramas culturales que hay que hacer. Vos estás anotando todo, Leandro, me encanta eso. Porque eso es el árbol de la historia de la cultura argentina. Claro, entonces vos ves la savia de Muñoz, donde se coló en la obra de Mex Urtizberea. Y sí, se coló,
claro
que sí. De todos los colores, te digo, porque tenés a una editora, curadora, que es Gabriela Comte, por ejemplo, que no es famosa, canta precioso y todo, pero bueno, también formó parte de Mía, o Gustavo Mossi, o Juan del Barrio.
Juan del Barrio.
Bueno, yo tengo que nombrar al Nono Belvis, porque No, el Nono Belvis fue el maestro de todos nosotros para abrirnos la cabeza y escuchar todo. Hablábamos esto, ¿no? De esto ecléctico, bueno, de darse cuenta que es genuino. No importa si yo escucho folclore, tango, esto o aquello, o rock o no sé qué. O sea, ese detector de lo genuino, sí. ¿No? Y el Nono Belvis fue un maestro para todos los que estuvimos en MIA, además de que fue mi primer amor y el padre de mi hijo mayor, que es Juan Belvis, anotando Leandro, que tiene una banda que se llama Ocho, que es un flash. Que es un flash.
Ah, mira.
Ah, que es una obra.
Hay que rastrear entonces eso.
Sí, desarrollan una obra, él lo llama una especie de pop barroco. No sé si es o qué, ¿viste? Porque las cosas que son fruto de nutrientes tan ricos y tan diversos, que difícil es ponerlas en un lugar, ¿no? Y más ustedes ahora en la generación...
Sí, bueno, y es una falsa dicotomía a veces esa.
Yo les hago una propuesta. Aquí, matizar esta charla, además de los de los perros que aquí desde el barrio hipódromo se mezclan la charla, disculpas por eso, pero ¿por qué no me echar con algún tema musical también de Liliana mientras avanza esta charla? ¿Qué les parece? ¿Por dónde podríamos andarle a...?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Y yo podría ofrecer un tema de esta dupla tan bella que es Verónica Condomí y Liliana Vitale. Ahí estando, hablando con Liliana antes de que comenzara el programa, le preguntaba qué podía hacer de ese dúo y ella me recordó esta canción que a mí la verdad que me encanta, es un tema que yo... No lo tenía dentro de un repertorio tan, tan ecléctico como dice Liliana. La Estrella Azul, vamos a escuchar en la versión de Liliana Vitale y Verónica Condomí.
Si decir no es volverse nunca y hacerse hombre es tener un...
Estrella azul, ya no podré cumplir.
estrellita del amor. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor.
Y continuamos entonces, estábamos escuchando la Estrella Azul de Liliana Vitale y Verónica Condomí. Liliana, quería hacerte una consulta con este tema. ¿Este disco está hecho en vivo, puede ser?
Ese disco es un disco del dúo con Verónica que se llama Humanas, que está grabado mitad en vivo y un poquito en estudio. La Estrella Azul está grabada en estudio, pero lo que está grabado en vivo son todas las improvisaciones. Veníamos haciendo con Vero encuentros como siempre, ¿no? Pero, bueno, ocasionales en un boliche muy lindo que quisimos mucho, que se llamó Vaca Profana, y empezamos a grabar los shows, las recitales, y bueno, y siempre improvisamos. Improvisación libre total, ¿viste? Nos tiramos a la pila a improvisar. Y bueno, y las empezamos a grabar, o sea que por eso es en vivo, porque este disco Humanas tiene improvisaciones y algunas canciones también están en vivo. Hay una versión de Doña Ubenza que hizo Vero ahí en Vaca Profana que está buenísima, se las recomiendo, en vivo esa está también. Pero la Estrella no, la Estrella está en estudio.
Ah, bien. Perfecto, era esa la duda que tenía. Y bueno, hoy estábamos recién hablando en el corte, mientras estábamos escuchando esta canción, Lila te preguntaba por Modo Muñoz, ¿qué querés comentarnos acerca de eso? Yo si pudiera dar una breve reseña en lo que sé, fue un espectáculo que hiciste el año pasado sobre música de Alberto Muñoz, que tomó forma de libro este año, con una especie de curaduría que vos realizaste con las canciones de Muñoz, ¿no es cierto?
Bueno, mira, sí, Modo Muñoz nació como espectáculo, no pensé de entrada en grabar un disco, era más que nada un recorrido escénico, ¿no? El que me llamó para hacer como una especie de selección de canciones y textos de poemas de Alberto Muñoz, y aunque elegí de una etapa de la vida más amplia, terminó siendo los primeros años donde trabajamos juntos, o sea, hay cosas de Mía, cosas de antes de Mía, de cuando él era muy jovencito, cosas que el Grupo Mía hizo, un par de obras que desarrolló el Grupo Mía, así de óperas tipo ópera rock que se usaba en ese momento, también obras que en escena tenían un compromiso escénico, y luego muchas de las canciones que yo grabé en los primeros discos solistas, o sea, la selección abarca del año 72 al 86, es la primera obra de la canción de Alberto Muñoz. Está estructurado, digamos, contada a través de cuatro actos que desarrollan algunos temas bastante que uno puede encontrar en la obra de Muñoz hoy, inclusive. Y eso fue presentado en Pista Urbana durante unos cuantos meses y luego hicimos una función en Hasta Trilce, donde teníamos ganas de filmarlo y grabarlo este año. Vino la pandemia, pero no solo vino la pandemia, sino que este año también se llevó a nuestra querida compañera Ana Ponce. Presenté este trabajo con Eliana Liuni en vientos y Ana Ponce en percusión, trío de chicas. y así hacíamos este trabajo, ¿no? Y Ana se enteró que estaba enferma en enero y se nos fue en abril. Así que, bueno, quedamos, o sea, de todos modos hubiéramos quedado así, como en un lugar muy extraño. Y bueno, y además vino la pandemia, pero en marzo, antes de que todo esto, logramos meter el libro en imprenta. O sea que en un momento estuvo el libro de este espectáculo, el desarrollo de estos actos, poemas y textos, con un prólogo de Alberto Muñoz y un posfacio que escribí yo de esta historia, un poco de nuestro camino juntos. Y bueno, y ahora tenemos un libro que está buenísimo y es muy lindo, además, de que está muy bueno su contenido, es muy lindo. Lástima que no tenemos imagen para que se muestre.
Sí, ahí anduve viendo alguna imagen por internet del libro. ¿Y vos nos querías compartir algo de ese libro?
Sí, mira, el libro también lo editó Ciclo 3, que es el sello independiente que en este momento inclusive estoy a cargo desde que mi vieja se murió, porque mi vieja estuvo a cargo del sello hasta el último minuto de su vida prácticamente. Y en el sello Ciclo 3, bueno, está toda la obra de Lito, la mía, muchas cosas de amigos y de gente querida y artistas. Y bueno, Ciclo 3 tiene una página en internet, también yo tengo Facebook, Instagram, tengo todo, el que tenga ganas de conseguir el libro me escribe, pero también está coeditado con la editorial La Mariposa y La Iguana, que distribuye en algunas librerías seleccionadas de poesía. En la página de La Mariposa y La Iguana está el listado de librerías en los cuales se consigue el libro. Y si están cerca de San Telmo o quieren que se los mande al interior, qué sé yo, me escriben. Ciclo3.com.ar.
Genial. Le sugerimos a quien quiera saber un poquito más sobre el desarrollo de este libro, sobre su contenido y ver la tapa del libro, que es tan bonita, supongo que es la que aquí vemos sobre un fondo negro, ¿verdad? Y una.
Exacto. Ustedes tienen el privilegio de verla.
Y además una hermosa imagen de Alberto Muñoz en su espacio biblioteca de todos los días. Esto apareció en una nota que saliera publicada en el suplemento Cultural Radar de Página 12 el 22 de marzo de este año. Allí van a conocer un poquito más y disfrutarlo de antemano, el contenido de este libro, que la verdad que agradecemos mucho haber tenido esta oportunidad de que haya coincidido este encuentro con vos, con la propuesta de Leandro Echegaray para estar con vos hoy y compartir tanta historia de esa familia tan prolífica, tan creativa y tan promisoria, ¿no? Porque realmente lo que ha construido la familia Vitale a nivel de organización, de conectar, de entramar los músicos, de pensar en editorial, en continuarse en el tiempo a través del arte, es fantástico, la verdad, y no se conoce lo suficiente. Bueno, pero nos gustaría
también
que
quisiera este libro. Sí, Liliana, entonces, pasamos a lo del libro. Entonces, si nos querés mostrar, nos ibas a mostrar algo del libro, querías leer alguna poesía.
Mira, me quedaba pensando lo que vos decías, ¿no? La familia Vitale y los entramados, ¿se conoce o no se conoce? Mi papá le gustaba mencionar una frase de algún director técnico, que no sé cuál es, que decía, corazón y pases cortos. Esa era la manera de moverse. ¿Viste? Corazón y pases cortos. Eso es cuidar al de al lado. Al de al lado, de al lado. ¿Viste? Y el de al lado es el de al lado, o sea, no hay metáfora. Claro. Y bueno, puede ser el vecino, es tu hijo, es también tu qué sé yo, tu compañero de trabajo, tu el que camina al lado tuyo estos 100 metros que hay que ir de acá hasta allá, también es el de al lado. Entonces me parece que vuelvo a tomar esta enseñanza, ¿no? De haber construido. Estábamos hablando de Mía. Mía vivió, o sea, se desarrolló, hizo lo que hizo entre el año 1976 y 1980. Ahí había restricciones. Y de todos modos, hubo un entramado posible, un ensayo, un horario, un invento de un sello independiente. Había una revista llamada Expreso Imaginario y había que juntarse. No éramos famosos. No éramos famosos. No era para eso, de ninguna manera. Era para cambiar el mundo en algún lugar de la cabeza de mis viejos, que habían sido militantes, pero en ese momento ni siquiera era, porque la militancia no existía como palabra, como accionar, como cuerpo ideológico de cosas que vos vas a conversar con el otro. Era los discos, la poesía, y así, de ese modo, la mirada planetaria, ¿viste? La mirada realmente ecologista, las nuevas problemáticas que hoy... Recién uno está hablando como que es trend topic, digamos. Ahora si no hablamos de eso estamos en el horno mal. Pero en ese momento había, como decía Pipo Lernu, un 3% de gente que hablaba de eso. Entonces me parece que esos cambios de paradigma siguen siendo iguales. Hoy seremos, no sé, otro 3% que hablamos de lo que sea. Ponele que hay un pico de feminismo en algún momento y después baja, pero igual hay que seguir hablando, igual hay que sostener ese lugar en donde uno va haciendo realmente un aporte, ¿viste? Porque si no es...
Y evidentemente,
estamos destinados a la extinción. Igual esta realidad está pudiendo con mi optimismo. Entonces ya veo la extinción cerca, pero digo, bueno, mientras tanto, por lo menos hagamos cosas buenas y lindas.
La siembra de Dombi y Esther está en ustedes y ustedes la siguen multiplicando. Y en este espíritu colectivo que se ve ahora en esta construcción que es este espacio de pista urbana, todo lo que nos has contado es el espíritu colectivo. Ya casi nos estamos yendo, Leandro, Damián. ¿Qué nos queda
así para construir? Estamos promediando.
Nos queda en este equipo.
¿Cuánto tiempo tengo? En lo que el tiempo ¿Tengo tiempo deja. De leerles algo lindo?
Nos corren.
Sí, nos quedan 3 minutitos, yo creo que vamos a poder.
Bueno, voy rapidito. Escuchen, el libro y el espectáculo abren de esta manera. Dibujo en el aire una ventana. Alguien del otro lado se acerca, abre los postigos y con un lápiz me dibuja. Soy ahora una flor tatuada en un brazo. Soy ahora un árbol. Un sauce en la orilla del río. Soy ahora el río que corre, una manada de caballos que cruza el río, el agua que salpican los animales. Soy gota de agua, sudor en la frente, campesina que trabaja la tierra sin descanso. Dibujo en el aire otra ventana. Hay gente sentada, somos nosotros, observando, detenidos, marchando. Somos diferentes. Nos miramos, nos reconocemos, somos iguales. Dibujamos ventanas y nos salen espejos. Nos miramos en los espejos, nos peinamos, nos reímos y dibujamos bocas que se ríen y nos salen ventanas. Saludamos entonces, nos reconocemos, nos nombramos, nos damos de vivir, nos besamos. Y ponemos las ventanas en hilera y cruzamos de ventana en ventana y nos perdemos a lo lejos. Dibujo en el aire una ventana. Tierra fértil de este lado, lámpara, cuerpo humedecido, los ojos del fuego, la simiente, una teta dichosa y el hijo que distingue la estrella marina, la mañana, el huerto y cada animal mejorado por la luz. El otro lado, lo infinito, la piedra de la noche. El mar como un oso vestido de Dios, la furia entrando en el mar, rompiendo, buscando hacer un nido de agua. La ventana es un ciclón de madera. Borro el aire donde están dibujadas las ventanas. El animal domesticado escapa. La gran muralla del dolor es una imagen y huye. La luz cruje y tenemos que gritar. El fondo del alma es una casa llena de rocío. Revuela el polvo de la vida. Salud al que no escapa, a la que salta y lima el cielo.
Muchísimas gracias, Liliana Vitale. La verdad que ha sido un placer poder estar conversando con vos hoy y muchísimas gracias por este regalo de Modo Muñoz que nos has hecho en el cierre de esta nota. No sé si Lila, si querés decir algo más.
Solamente recordarles que el sábado que viene nos vamos a encontrar virtualmente en Pista Urbana con este encuentro con la Pachamama, con la tierra, con el sentir de todos aquellos que hacen una realidad la práctica comunitaria, la práctica colectiva, no solamente el ritual, sino construir juntos, juntas, que es tan difícil de tener y que lo han logrado a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Y ese es el futuro, porque ahora los mayores somos nosotros, nosotras. Entonces podemos seguir trillando el camino. Para los que quieran saber algo más del libro que acaba de compartir Liliana, asómense a Modo Muñoz y a la nota que el 22 de marzo apareció, el domingo 22 de marzo, en Radar de Página 12. Nos encontramos en este encuentro, fiesta, festival, virtual, desde las 21, ¿verdad? Con distintos y distintas músiques invitadas. Y seguramente el año que viene vamos a poder estar físicamente juntos, con ustedes, avivando el fueguito.
¿Sí? Muchas gracias, muchísimas gracias. La gracias verdad que estuvo preciosa la charla y seguimos adelante. Un abrazo para todos y nos vemos el sábado.
Sí, nos encontramos.
Nos vemos el sábado.
Nos vamos, Leandro, hemos compartido esta hermosa charla con Liliana Vitale y tantos que vinieron con ella. Con Damián Mole nos despedimos y escuchando una canción de Liliana. ¿Con qué nos despedimos, Leandro?
Vamos a despedirnos con una canción del primer disco de Liliana Vitale, se llama La Burra Calma.
Qué bueno. Damián, nos estamos encontrando siempre.
Hasta la próxima.
Yo tengo una burra calma aquí en mis ojos que no enloquece. Con el sol ni con la lluvia, con el polvo ni con la nieve. Yo tengo una burra calma que aguanta franca cualquier carga, cualquier carga. La vida da, la vida da. Yo tengo por el costado, por el reverso y por las espaldas una manera animal de aguantar toda la carga. Yo tengo como asadito aquí en mi pecho y aquí
Desde la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata, para todo el mundo, difunde sus programas Radio Futura en el 90.5. Cada vez menos FM, cada vez más.